Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Estamos en las radios comunitarias y queremos dar un efusivo abrazo, saludo a las oyentes y los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, desde donde se produce este espacio semanal, desde Radio Fuga, de Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y también la Radio Cultural La Oliva de Fresnedillas de La Oliva. Un saludo muy especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado. Y también, y esta vez es lo lógico, estamos en la semana internacional de la radio. Entonces tenemos que saludar a todas las personas que están metidas en este mundo de las ondas. Estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar sobre la importancia de este medio. Bueno, en el día de hoy vamos a tener varios temas, que uno de ellos fue lo que ocurrió después de aquella conexión en directo la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado. Vamos a contactar de nuevo, estamos intentándolo de hecho en este momento con el portavoz de aquel grupo de mujeres que se pusieron en huelga de hambre. Sabemos que después el miércoles fueron recibidos por el Fiscal General del Estado, pero ellos nos tienen que contar. Vamos, en tanto conseguimos esta comunicación y entramos también en un tema que nos parece muy importante. Nos lo planteó una compañera de Radio Vallecas hace ya pues bastantes semanas, y Silvia Agüero. Vamos a hablar sobre el tema de la educación en el mundo gitano y especialmente pues cómo se percibe desde este grupo cultural con el que convivimos desde hace tantos siglos, ¿no? Vamos a la sección ya informativa, porque tenemos ya comunicación con Arantxa Ventura, así que rápidamente en el tema de la semana. No, se me ha perdido la sintonía. Pero bueno, damos la bienvenida a Arantxa. Arantxa, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues no encontraba la sintonía y es que estaba leyendo Perogrullo y no informaciones. Hola, ¿qué tal? Oye, estábamos intentando comunicar con varias personas al tiempo y cuando no sale nada es como más difícil. Pero en fin, empezamos bien con el orden que teníamos previsto y con 7 minutos para pasar a la siguiente sección. Arantxa, ¿qué cosas nos traen esta semana de noticias? Por un lado, hemos visto que había todavía la Comunidad de Madrid sigue cediendo terrenos para colegios privados.
Así es, en Torrejón de Ardoz, un colegio de educación especial.
Y bueno,
que cambian las personas, pero no cambian las políticas.
Bueno, sí. Bueno, las personas, Cristina Cifuentes, que parece que Granados la relaciona de forma más directa con el anterior el anterior presidente de la Comunidad de Madrid, pues parece que bueno, que se va a querellar. En fin, ellos tienen unos líos. Y lo malo es que las políticas siguen siendo las mismas, ahí parece que coinciden. Veíamos también un tema de segregación en colegios, una noticia que también pues se ha visto de distinta perspectiva en distintos medios, en cuanto sobre todo a que España parece que es uno de los países europeos donde mayor segregación se produce.
No, y la Comunidad de Madrid es bandera y el bastión es el bilingüismo. desde las vaginas de los ríos, llevamos más de 10 años diciéndolo en los foros donde estamos invitados, presentes, municipales, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y se nota, se palpa.
Bien, pues el tema de nombramiento de la dirección de los centros a colación de esa protesta de en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, se está pidiendo a la Comunidad de Madrid.
De la Escuela Infantil La Comba, estamos en contacto con las familias y la persona ahora mismo que está de directora tardó en presentarse. Cuando se presentó les decía el nombre, nada más, todo ha sido por carta. La experiencia que les consta a las familias es que no tienen 03, es verdad que tiene la titulación y el cargo oportuno para estar ahí, pero no ha trabajado en 03, que es la escuela infantil. Hay un proyecto que no se sabe si va a seguir, y sobre todo la manera de entender la educación infantil, ¿no? Que ya está dejando que desear tanto las educadoras como las familias. Vamos a ser cautos, estamos recopilando información.
Otro tema que comentabas era la ley de gratuidad de libros. ¿Cómo va este asunto? Porque ya se publicó. ¿Ha habido algún cambio?
Se publicó la ley, modificaba la ley que se había aprobado en julio del año pasado. Algo curioso, ¿no?, que pasa en esta comunidad de Madrid. Y lo que estamos esperando es el reglamento, ¿no?, que ponga en funcionamiento esa ley de gratuidad en los centros. Los centros se adhieren al programa y luego son las familias las que deciden si quieren o no participar. Ya están lanzando mensajes de que, claro, los libros este año hay que aportarlos en buena manera. Libros que han sido comprados por las familias. Entonces, ¿cómo pueden estar esos libros? Se subraya para poder entender, memorizar, se trabaja en ellos, porque lo que tampoco queremos las familias, ni que los libros lleguen destrozados, ni que no puedan utilizar el libro como herramienta de trabajo. Y ahora mismo la ley de gratuidad es para libros de texto. Entonces, claro, todos aquellos centros que estén en proyectos propios, que trabajen con otras herramientas, porque
no tendrán problema ahí, claro.
Se quedan fuera. Hay una reunión con el director general de innovación el miércoles y, bueno, en cuanto tengamos más información, la sacaremos a las sopas, ¿no? Sobre todo que aparece una persona responsable para tomarla y si las sopas se van a ofrecer, pues en las mismas condiciones, ¿no?, que el personal del centro.
Bueno, esta es la dirección general a la que te referías en un mensaje anterior, ¿verdad? A la que acudieron Camilo y Mari Carmen.
Van a acudir el miércoles. Hoy han acudido a la Dirección General de Infantil, Primaria y Secundaria, porque hay temas importantes que nos preocupan a las familias. Por ejemplo, los exámenes de recuperación que se están haciendo ahora en los centros en febrero, al alumnado se le está dejando solo en ese proceso de aprendizaje. Es búscate la vida, es importante que apruebes y no pierdas la oportunidad. Es que no han tenido nada para poder aprobar, o sea que es al final por el esfuerzo y el trabajo del alumno solo.
Muy bien, vemos que tenéis una semana muy cargada todos los días con algún tipo de reunión. Hoy, el día que se produce este programa, sí que habéis estado. Y después están las jornadas de formación profesional de Villaverde, la comisión de dictámenes e informes del Consejo Escolar de la Comunidad, la reunión informativa sobre el cambio de jornada en el Colegio Público Pinar de San José, de Carabanchel. Os tendréis que dividir, ¿verdad?
Sí, nos repartimos todos y además tenemos la suerte de que contamos con compañeros que han pasado por la FAPA que siguen estando dispuestos a ayudarnos, y tanto Isabel como José Luis acuden a actos y o ayudan en la formación.
Sí, de hecho hoy no ha podido venir, hoy no tendremos la sección cosas de asociaciones, pero va a continuar y os recordamos a las oyentes y a los oyentes ese número 610-56-3306 para dejar grabada mejor por WhatsApp cualquier consulta relacionada con las asociaciones en general de padres y madres, pero también de cualquier otro tipo, ¿vale? Bueno, Arantxa, ¿tenemos algún tema más?
Nos preocupa cómo van a desarrollarse los exámenes de junio, porque ya estamos viendo que esas dos semanas que iban a ser de preparación, de estudios, de trabajo con los docentes, en algunos centros ya están poniendo los calendarios encima de la mesa y se están pidiendo las fechas de exámenes, entonces al final va a ser una oportunidad perdida.
Claro.
Hablan de la autonomía de los centros, que está dentro de norma, pero lo que tiene que haber es un empuje de todos pensando en el alumno y que los temas organizativos no pueden estar por encima.
Muy bien, bueno, pues dejamos aquí la sección informativa de la semana. Muchas gracias, disculpa que no hayamos encontrado la sintonía para darte la entrada, pero te vamos a dejar con una canción que tiene que ver con algo que se celebra esta semana y es el Día Mundial de la Radio. Algo que la ONU lo proclamó hace ya pues unos cuantos años, entre otras cosas para que hubiera a través de este medio que ha sido tan importante para la comunicación y sigue siéndolo, pues y leo textualmente del dictamen de la UNESCO, entre otras cosas mediante radios comunitarias y a diversificar el contenido de los programas para que todos puedan beneficiarse. El que la radio sea un instrumento de la ciudadanía, pues es algo imprescindible. Los medios de comunicación, no solo para linealmente recibir, sino también para aportar. Y por eso las radios comunitarias, es decir, estas, yo creo que son, y es un mandato de la ONU, son, digamos, los elementos fundamentales, cerca de la ciudadanía y abierta a que cualquiera pueda participar. Como nosotros, ¿no, Arantxa?
Cada vez sí, muy buena reflexión de lunes. Gracias, Juan.
Pues un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Buena semana para todos. Superbus Radio Song en el Día Internacional de la Radio. Así que felicidades a todos y a todas las que hacéis radio. Vamos con el tema de la semana. Pues
Pues ya estamos en el tema de la semana, que en este caso es volver a comunicar con Pepe Maldonado, que es el presidente de la Asociación Menor del Menor Gitano y que ya está aquí. La semana pasada estaba en Madrid en un momento bastante difícil ante la Fiscalía General del Estado cuando hablamos con él. Pepe, bienvenido de nuevo y gracias por atendernos.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Hemos estado esta semana pues pendientes de saber cómo iba eso, porque con la crudeza del día que estaba haciendo cuando comenzó ese grupo de mujeres la huelga de hambre, hemos oído que el miércoles finalmente hubo un parón, es decir, se os llamó por parte del fiscal general del Estado. ¿Qué pasó, Pepe?
Pues nada, todo muy bien. No lo esperábamos que tan pronto su señoría, el fiscal general del Estado, recibiese a estas madres que estaban en huelga de hambre, que estaban pasando muchísimo frío, que como madres eran mayores de edad y en una edad entre 60 años, y hubo una que se puso enferma, otra que le subió la atención, y tuvimos momentos muy difíciles y mucho frío. Y gracias al coraje de estas madres, pues vio su señoría, el fiscal general del Estado, la situación y nos recibió y nos atendió.
Pues no obstante, tardó un poquito, porque eso fue el miércoles, el martes además con una nevada espantosa, pero bueno, el objetivo era hacer constar que había irregularidades, que no se estaban haciendo bien las cosas y sobre todo que se le estaba privando a unos menores y a unas madres de sus hijos y a los hijos de las madres sin justificación realmente, con métodos que no estaban siendo claros por parte de los las herramientas que utiliza el Estado, es decir, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. ¿Cómo entendió ese mensaje el fiscal general del Estado?
Él entendió, pues, una madre coraje, porque quería ser mucho coraje y mucho valor, de decidir una huelga de hambre por defender a sus hijos y que se lo entregaran o que se gestionaran la documentación y vieran esos informes falsos, manipulados, tergiversados de las trabajadoras sociales. Entonces, era el objetivo de estas madres que traían toda su documentación, desmintiendo esos informes falsos por los cuales se llevó la administración a sus hijos. E incluso había madres de acogida que habían acogido a dos niños y a ellas también le arrebataron sus niños, porque ya llevaban 3 años con esos dos niños y se lo arrebataron y se lo dieron a otra familia de acogida. No es solo madre la que pare, sino también la que acoge, porque esos niños, el roce y el cariño, los tratan como si fueran suyos. Y esa madre vieron que incluso la administración la había engañado, porque la madre estaba perfectamente y la madre biológica podía cuidar de esos niños. Y en vez de devolverlo a esa madre, se la devolvieron a otra familia de acogida.
Pues, Pepe, esto es algo que hay que seguir hablando, conociendo, sobre todo porque cuando nos cuentan situaciones de madres que a lo mejor por no poder alimentar a sus hijos pierden su custodia, pero que cada niño de estos entra en un centro y recibe el centro por cada niño unos 3.000, 4.000 euros mensuales, como se ha comentado comentamos la semana pasada, ¿verdad? Pues es algo que no tiene cabeza y es algo que hay que empezar a buscarle soluciones inmediatas, ¿verdad?
La solución inmediata es que estos niños en los centros de protección pues están al borde del maltrato. Hace unos días, una trabajadora social de un centro de protección de menores, que no me voy a decir, no puedo decir, y voy a decir qué centro es, porque hay muchas sí. madres que tienen sus niños y lo pasarían muy mal, fue en una empresa de segunda mano de internet, pedía que mirasen la familia, los armarios y la ropa desusada que iban a tirar y los zapatos, que se los dieran al centro porque los niños estaban desnudos y descalzos. Así que si se lo quitan a una familia, porque sean familias humildes, que posiblemente haya alguna, pero un porcentaje muy pequeño, que puedan atender como una madre quisiera, y un padre, y unos abuelos, atender a estos niños, pues que le ayuden, que no le ayudan, que lo único que hacen es llevarse los niños, quitarle los niños, robarle los niños. Se pueden quitar la casa, la maleta, el coche, pero los niños no.
Efectivamente. El menor es el valor más importante. Pues, Pepe, hemos quedado, y fíjate qué casualidad, ojalá estuviéramos aquí en el estudio, pero claro, uno está en Málaga, tú estás en Málaga y el siguiente invitado está en Murcia y bueno, menos mal que el teléfono nos ayuda, pero bueno, vamos a hablar sobre los menores gitanos en los centros educativos y la percepción que hay en la sociedad sobre este tema, ¿no? Sobre los gitanos. Y bueno, este sociólogo Nicolás Jiménez González pues tiene un blog en internet que se llama Gitanizar o Gitanízate o Gitanízame o algo así, y vamos a preguntarle, porque es un hombre también que yo creo que tiene un punto de análisis y de partida muy muy necesario, muy personal pero muy necesario. Así que, Pepe, cuando queráis, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale?
Muy bien, pero yo no voy, o sea, que no voy a escuchar a este señor el análisis que va a exponer.
Por internet, porque estáis en Málaga y esto es una radio comunitaria, entonces por internet sí se puede escuchar ahora a la dirección que os di antes. Pero en caso de que no se haya podido, el programa se cuelga esta noche o mañana por la mañana en internet y yo os mando el enlace al programa. ¿Os parece?
Perdona que me interrumpa. Este tema, no sé si te conté, el tema de la madre de Carmen Fernández de Sevilla, que tenía dos hijos, Iván y Sara, que por un informe social de una trabajadora social que decía que era alcohólica, esta madre presentó una analítica que daba negativa en alcohol y a los dos meses. Esta madre se tiró ocho años en los juzgados para poder recuperar a estos niños. Y el Tribunal Constitucional condenó a la Junta de Andalucía a pagarle a esta madre 1.700.000 euros. Pero esta madre, por lo que pasó en los juzgados, contrajo un cáncer de pulmón. Murió esta madre antes de recibir la subvención. y el propio expresidente de la Junta, señor Chávez, le pidió perdón a esta madre. Pero Iván se quedó con la familia de acogida y Sara terminó en la República Dominicana.
Historias que son duras, duras, muy duras.
No es un genocidio viviente lo que se cometen con las familias.
Pues desde luego son historias terribles que hay que denunciar y corregir. Bueno, Pepe, quedamos en lo dicho. Cuando cualquier cosa nos contactáis, ¿vale? Vamos ahora, porque solo tenemos una línea telefónica, a contactar con Nicolás Jiménez y muchas gracias por habernos atendido. Y enhorabuena por la recepción y por el coraje que habéis tenido.
Muchísimas gracias a ustedes, porque la ciudadanía no sabe nada. Pero tienen oculto los medios de comunicación. Por eso ustedes, de verdad, lo agradecemos, porque los medios de comunicación tienen prohibido de hablar nada de menores y de centros de protección, porque si no hicieran informes falsos, ya puedan rectificar la ley, cambiar la ley del menor, que sean los jueces los que se lleven los niños de las guarderías, de los colegios, de los hospitales recién nacidos, que se los lleva la administración. Mientras haya informes falsos, seguirán miles y miles de familias y madres suicidándose, tirándose de los bloques o en Alicante, en la playa, cortándose las venas. Todo esto lo traen los informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo.
Bueno, pues...
Y perdonadme si me he extendido un poco.
No, únicamente que vamos ya muy mal de tiempo y entonces vamos a poner solo un tema musical porque estamos con la semana de la radio que la UNESCO estableció, la ONU. Y la radio está para eso, para que voces como la tuya y como las de otras personas se puedan escuchar. Un abrazo, Pepe.
Pues vuelvo a darle las gracias y de verdad soy uno valiente de sacar este programa porque en España no se escucha nada de esto y la sociedad no sabe nada. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche.
Siente el bajo que va subiendo.
Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita.
Bueno, sí, ya hemos escuchado esta canción miles de veces, pero estamos en el Día Internacional de la Radio y especialmente una misión de las Naciones Unidas, y es que las radios comunitarias estén por todos lados, se cuiden. Algo que no pasa en el Estado español y menos en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, a fin de cuentas el objetivo es tener voz, palabra. Hemos escuchado a Pepe Maldonado denunciando cosas muy graves que no se atreven normalmente los medios de comunicación a decir. Y ahora seguimos en la sección con un tema más concreto relacionado con la educación de los chavales, de las chavalas gitanas en este país, en España. Estamos ya con Nicolás Jiménez González. Nicolás, Nico.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Silvia Agüero, que estuvo hace unas semanas aquí, nos dijo que bueno, quien más sabía de algunos temas de educación, pues eras tú. Así que este programa, que es de educación, te tenía que traer aquí, aunque bien, sea gracias. Por teléfono. Pues bueno, eres sociólogo, también máster en consulta de organizaciones, en investigación educativa, en fin, tienes muchas publicaciones, tienes un blog que es el que yo he visto, que Gitanízate.
Sí, pretendemos gitanizar el mundo, es como se llama el blog.
Exactamente, pretendemos gitanizar el mundo, y es un blog que sorprende a quien no conoce los temas, quienes no tenemos contacto con realidades como las que comentas, ¿no? De discriminación radical, aunque otras están en la RAE. Vemos que hay una crítica a la definición que la Academia Española hace del término gitano-gitana. Pero bueno, aquí nos importa sobre todo, ya que estamos en un programa de educación de AMPAs, de APAs, pues, Nico, queríamos saber sobre todo el niño, la niña gitana, en los centros educativos, ¿están bien atendidos? ¿Se entiende que hay unas cuestiones culturales que existen y que no son raciales, sino que son culturales? O a lo mejor yo estoy equivocado.
A ver, conviene que entendamos una cosa. El antigitanismo es un racismo sistémico, estructural. Es decir, no depende tanto de las acciones individuales cuanto del cómo están diseñado el propio sistema. En este caso, en el ámbito educativo, evidentemente la mayor parte de los profesionales de la enseñanza, maestros, maestras, profesores, profesoras, son gente maravillosa, no son racistas, pero el sistema sí es racista, el sistema es, de hecho, es antigitanista. Entonces, el sistema está hecho, está diseñado de manera que excluye a los niños gitanos y los margina y provoca que sufran un mayor nivel de fracaso académico. El sistema escolar no pretende el éxito académico de los niños ni las niñas gitanas, ¿vale? Y esta es una falla del sistema. Evidentemente, no depende de las personas concretas que están con estos nenes, que muchas veces pues hacen un esfuerzo grande, pero y que nunca es recompensado, evidentemente, pero es el propio sistema. Evidentemente sí que hay personas responsables, es decir, en este momento el ministro de Educación es el responsable de que en España oficialmente el 67% de los niños y niñas gitanos españoles no obtenga un éxito académico.
67%.
El sistema fracasa con el 67% de nuestros niños oficialmente. Bien, pues ese es el responsable, es el señor ministro y los 17 consejeros de educación de las 17 comunidades autónomas. Son las personas responsables de que eso suceda. No lo han generado ellos el problema viene de atrás, pero ellos son los responsables. Imaginemos que hubiese una ciudad en España que donde hubiera pues ese nivel de fracaso, que hubiese cada año pues 200.000 niños
que salen de
que
la
no
escuela.
Superaban la escolarización. Eso sería horrible y ya se habrían buscado maneras de solucionarlo. ¿Por qué no se buscan maneras de solucionarlo? Pues evidentemente porque son niños gitanos y no les importa a estos señores responsables, perdón.
Entiendo que es sistémico, entiendo que no es de ayer mismo, sino que esto viene de largo, y entiendo que alguien que esté escuchándote ahora diga, bueno, pero ¿qué es lo que hace que margina, por qué los marginan precisamente a ellos? ¿Por qué? ¿O en qué está la marginación? Porque un niño se matricula y ¿en qué está?
Yo te lo explico muy rápidamente. Mira, el antigitanismo
tiene una larga historia de 600 años, 2.500 leyes, de 230 y pico de máximo rango, pero si consideramos las normas inferiores y demás, se puede hablar de 2.000 y pico. Leyes anti-gitanas, ¿vale? Uh-huh. Todo eso está ahí, y toda esa carga está ahí de partida, ¿vale? Uh-huh. Es decir, los niños y las niñas gitanas no llegan a la escuela como los demás niños, ¿vale?
Sí.
Parten de un déficit, y ese déficit no se compensa en la escuela. ¿Y cómo habría que compensarlo en la escuela? Con pedagogía, ¿eh? Uh-huh. Aplicando técnicas pedagógicas. Habitualmente lo que se hace es aplicar técnicas de trabajo social, metodologías de trabajo social. Vamos a perseguir a la familia para que la familia lleve a los niños al colegio, pero una vez que los niños están en el colegio, ya no nos preocupamos de ver cómo hacemos para que esos niños obtengan éxito académico. Porque, claro, cuando los niños van al colegio y van todos los días y resulta que terminan un curso y otro curso y otro curso y cada vez la brecha se va haciendo más grande, uh-huh, y esos niños cada vez aprenden menos, si esto ocurriese solo en un caso, en dos casos, en una ciudad, en dos ciudades, pues uno podría pensar en que hay algo cultural, algo étnico, algo interno de la propia comunidad gitana que limita ese aprendizaje. Pero no, no, es que esto se da en toda España, ¿eh? Da igual que te vayas a Navarra, que es la que mejor sistema educativo tiene, o que te vayas a Extremadura, da igual. El fracaso escolar del alumnado gitano está generalizado, y no solo en España, en toda Europa.
Pero ¿por qué tienen de forma general que tener una compensación pedagógica cuando yo, por ejemplo, recuerdo mi hijo desde la escuela infantil, él entró con 3 años, pues tenía compañeros gitanos que crecían con él y aprendían igual que él, y llegaron a la primaria igual que él? Entonces, esa compensación no tiene que ver más con niveles socioeducativos diferentes, quiero decir, no por el hecho de ser gitano, sino por que las familias tengan distinto nivel socioeducativo.
No, mira, en infantil los niños van muy bien, pero yo te digo, esa brecha entre los niños gitanos y los no gitanos se va haciendo cada vez más grande. Y tiene que ver con que a los padres de estos niños gitanos les falta el bagaje que ya sí que tienen los
claro,
los padres payos. Pero les faltan también condiciones. La mayor parte de las familias gitanas viven en situaciones de exclusión social,
claro,
en los
claro,
peores barrios. Las viviendas suelen ser muy malas, de mala calidad y mal dotadas. Esto hace, en general, lo cual no excluye que hayan niños héroes, uh-huh, niños que triunfan, ¿vale?
Sí.
Estamos hablando en términos generales, ¿eh? Hablamos de que hay escuelas gueto. En estos barrios que son guetos, hay escuelas gueto. Uh-huh. Y escuelas gueto que no son malas solo porque haya niños gitanos, no, sino porque están abandonadas. Porque la rotación de los profesores es bestial. Cada año cambian casi por completo a todo el equipo. Los profesores que están ahí, las profesoras que están ahí, no quieren estar ahí. Les ha tocado ir ahí y no les queda más remedio, pero están deseando marcharse, con lo cual no tienen un compromiso con eso, ¿no? Tampoco...
Conozco algún caso.
Claro, no, yo conozco muchos, por desgracia. Tampoco hay materiales didácticos adaptados. Mira, España, que se constituye en 17... Perdón, disculpa.
Sí, no.
España, que se constituye en 17 nacionalidades diferentes, tiene 17 sistemas escolares diferentes, con 17 diferentes currícula,
sí.
Sin embargo, no ha sido capaz de incorporar contenidos curriculares gitanos, en los cuales, no solo para los niños gitanos, sino para todo el mundo, para los padres y para los gitanos, en los cuales se transmita que lógicamente son españoles como el resto de la gente.
Pues sí, eso,
que la cultura gitana es tan digna como la demás, que lo nuestro es igual que lo vuestro, ¿vale?
Estaba pensando claro, justo
todo,
hoy
todo eso está obrando en contra de los niños y no hablamos, ojo, no hablamos de discriminaciones así visibles, violentas, no, hablamos de una violencia soterrada, callada, pero constante, aquello que tienes un viento de frente, ¿no? Que no es que te impida totalmente el avance, pero que te limita y que cada vez te va dejando más atrás.
Hoy te quería comentar que precisamente una noticia me ha sorprendido. El Tribunal Supremo ha anulado pues el derecho a una pensión de viudedad de una mujer que a la que se lo había concedido, me parece, la Junta de Andalucía, pero que la Seguridad Social lo había no estaba de acuerdo, y entonces el Tribunal Supremo finalmente le ha quitado este derecho a la viudedad, pese a tener los hijos, pese a todo lo que es la historia de esa familia, porque no se había registrado en el no había ido al registro civil y sí se había casado por el rito gitano. Aquí el Supremo pues ha hecho ese pantallazo, ese frenazo a lo que es una comunidad que tiene pues unas costumbres ya pues muy antiguas en este país. Ejemplo que hoy me ha saltado y digo, bueno, lo voy a comentar.
Pero esto es cotidiano, esto ya digo, de vez en cuando salta así una chispa grande que todos vemos, pero esto es constante. O sea, el matrimonio gitano no está reconocido, no está reconocida en nuestro idioma, no está reconocida ni la propia existencia de la comunidad gitana como comunidad étnica propia. No hay ningún día festivo gitano. Uh-huh. Es decir, tú el día 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, si cae el laborable, tienes que ir a trabajar. Y da igual que seas gitano. ¿Vale? Uh-huh. Cosa que no ocurre, porque este tipo de cosas hay que contextualizarlas. Vivimos un país, insisto, que tiene 17 nacionalidades y que cada una de las comunidades autónomas tiene su propio día de la comunidad autónoma. Uh-huh. ¿Vale? Y cada uno su bandera, y cada uno su lengua, porque y cada uno su propia historia y todo esto. Claro, y los gitanos, ¿qué? Los gitanos, aparte, en el ámbito del matrimonio, lo mismo. Aquí, gracias a por suerte, tenemos el matrimonio igualitario. Se puede casar uno con quien quiera, con el ritual que quiera, menos por los gitanos.
Sí, entonces, no, sí es un ejemplo de discriminación.
He tenido que ir, yo me casé como gitano y después tuve que ir a juzgado de paz. Claro, cualquiera puede pensar, hombre, tampoco es para tanto. No, claro. No es para tanto si fuera lo único. Si el problema aquí, ya digo, que es como ese viento que te va dando en la cara, que no es que te impida avanzar, pero que te va dando por saco, ¿vale?
Pues
y que
Nico
te va retrasando. Esa es la imagen que se nos debe de quedar. Hombre, pues para mí fue violento sí. Tener que ir a casarme nuevamente con la persona con la que yo llevaba ya casado 2 años. Uh-huh. Y hacer ahí un paripé delante de un señor a que no conozco de nada. Claro. Nuestro matrimonio es completamente diferente a otros rituales de matrimonio. Nosotros nos casamos delante de la gente que conocemos, de nuestra familia.
Ese es el vínculo, sí.
Entonces, es otra historia, ¿vale? Y nos comprometemos delante de nuestra familia, a que vamos a crear una nueva familia. Entonces, es otra historia. Bien, pues esto, en lugar de valorarse y de decir, oye, qué bien que los gitanos han sido capaces de superar la frialdad de esta institución, pues no, trabas, palos en las ruedas y a ver si los tiramos y les puteamos. Bien, pues en la escuela pasa igual, mira.
Sí, yo quería volver precisamente al tema de la escuela y además en los 5 minutos escasos que nos quedan, tener en cuenta que está, este es un programa especialmente de asociaciones de madres y de padres, del alumnado, y qué es lo, hacia lo positivo, hacia qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesitan los chicos, qué necesitan las asociaciones también para integrar, en el sentido de que participen igualmente pues personas gitanas, no gitanas, en fin, qué
pues mira,
podemos...
esto es muy sencillo, hay que querer, ¿vale? Simplemente hay que tener voluntad y querer hacer las cosas. Entonces, tener siempre en la mente, a modo de lista de comprobación, la cuestión gitana, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos, digamos, y los gitanos. En esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, y siempre comunicación con los niños, con las familias, con el entorno, dar participación real a la gente, porque claro, ¿quién impone la organización escolar? La organización escolar no solo para los niños gitanos, para todo el mundo, viene impuesta desde fuera. Pero claro, el currículo y demás ha sido fijado por personas payas, no por personas gitanas, que no son los de tu barrio, claro que no son los de tu barrio, que son de una clase, que son los dirigentes, claro, pues si los políticos siempre y los poderosos siempre son otros, no son la gente del Pozo, yo nací en el Pozo, o de Vallecas, ¿no? Pero a fin de cuentas son personas payas y todo está dirigido por esto. Entonces hay que tener esto en cuenta, hay que decir dónde están aquí los gitanos, sobre todo en los lugares donde la exclusión es mayor, en esos barrios guetos. Evidentemente hay barrios donde el estigma no es tan grande, porque se pasa desapercibido, porque no hay un gueto, y eso suaviza todo, ese viento que llevas en contra, del cual yo os estoy hablando, pues se hace
más suave.
Estar está, ¿vale? Porque de eso no se libra nadie. El antigitanismo forma parte de la identidad española, y las personas españolas son antigitanas, y la cultura española es antigitana, y las leyes y los sistemas y las instituciones españolas son antigitanas. Se han ido conformando así a lo largo de los últimos 600 años.
Sí, sí. Entonces, Jovellanos, desde luego, tenía algunos planes muy macabros.
Jovellanos era solamente un pensador. Si aquí a lo que vamos es a las leyes, y porque a mí lo que opine una persona en concreto, pues bueno, me puede dar más o menos igual, pero claro, lo que viene en el BOE viene en el BOE. Y las leyes son así. La ley dice que no existimos los gitanos, que no existe el matrimonio gitano, y que la lengua gitana no existe, y eso es lo que dice la ley,
Nico, a ver, ¿qué tengo que hacer para gitanizarme?
Pues mira, el tío José Heredia Maya, que en paz descanse, que era catedrático de literatura en la Universidad de Granada, él decía que hay una mirada limpia, que eso es un don, que se tiene o no se tiene, ¿no? Que es la mirada de aquella persona que delante de sí solo ve personas. Pero, claro, esto es un don, se tiene o no se tiene. Pero luego hay una mirada consciente, que es la que yo te digo, vale, yo tengo una parte dentro de mí, entonces hay que analizarse, hay que ver, oye, pues sí, yo tengo esta parte oscura, ¿no? Que no me deja ver con limpieza al resto de la gente. Y entonces estar pendiente y decir, a ver, esto lo estoy haciendo bien, esto no lo estoy haciendo bien, pero eso vale tanto para los comportamientos machistas como para los
machistas,
como para las conductas antidemocráticas, todo este tipo de cosas. Tener siempre esa precaución de decir, a ver, ojo, estoy siendo respetuoso, estoy dejando a la otra persona que hable, le estoy escuchando, estoy siendo empático.
Claro,
ese
es fundamental.
Ese tipo de posicionamiento es el que nos puede ayudar a hacer una sociedad mejor, que es de lo que se trata. No se trata de ir unos contra otros, ni de una revancha, es decir, vamos a hacer un mundo mejor para todos. Y en el camino siempre aprendemos.
Tuve la suerte de conocer a Silvia en ese encuentro de gitanas feministas en romaní. La verdad es que había un ambiente impresionante. Bueno, pues estamos ya en la fase final del programa, Nico. Podríamos estar hablando muchísimo más, pero quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses, ¿no? Se puede plantear algún aspecto concreto que nos pueda ayudar a, si no tenemos la mirada limpia, al menos que la consciente sea capaz de mejorar la sociedad.
A intentarlo por lo menos.
Muchas gracias.
Cuando queráis.
Y igualmente, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Pues sí, los ritmos de Prince para esta controversia que tenemos con Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal? Hemos tenido, la semana pasada fue imposible contactar por lo que fue aquella actualidad de ese grupo de madres haciendo huelga de hambre ante la Fiscalía General del Estado. Hemos sabido que fueron recibidas después, el miércoles, y que ya han regresado a sus hogares. Aún así, el problema sigue de pie. El problema de muchas familias, de muchas madres, en fin. Vamos a, y eso fue pues lo que no nos dio tiempo. Teníamos además con el tema del Día de la Paz, que estamos todavía en fecha, digamos, teníamos un cuento que bueno, no sé si da tiempo a, o ya es tiempo de leerlo, Valentín.
Bueno, sí, no es muy largo, pues, allá va.
Pues venga, te escuchamos.
El acierto del gorrión. El reino de los animalitos estaba muy alterado. En el centro de la selva había un trono de oro y todos pensaban quién sería el adecuado para ocuparlo. Convocaron en una gran explanada una asamblea. El primero en ofrecerse fue el elefante diciendo: como veis, soy el más grande y fuerte y por lo tanto soy el más indicado. Las risas se escucharon en la explanada al pensar cómo pondría su enorme trasero en el pequeño trono. Fue rechazado entre la risa de la odiosa hiena. El siguiente en ofrecerse fue el hipopótamo diciendo: además de grande, puedo estar mucho tiempo sumergido. Al oír esto, el cocodrilo dijo: si el mérito es estar mucho tiempo sumergido, el más indicado soy yo. Entonces la gacela y otros muchos más protestaron diciendo que aprovechaba el estar sumergido para atacar y matar a unos otros cuantos y cuando iban al río a saciar su sed. También fue rechazado. Ni siquiera el león, considerado el rey de la selva, fue aceptado. Viendo que nadie tenía méritos suficientes, todos empezaban a abandonar la explanada. Entonces un pequeño gorrión desde una rama pidió: esperad un momento, amigos, quiero hacer una proposición. Los grandotes que habían sido rechazados se burlaban de él viéndole tan pequeñito. Pero entonces un águila poderosa se elevó y desde lo alto gritó: ¡quietos ahí todos! El que se marche sentirá la dureza de mis garras y pico. Todos quedaron quietos y el gorrión prosiguió: propongo que el trono lo ocupe mi amiga la paloma. Carece de enemigos y la naturaleza le da todo lo que necesita. Además, los hombres verán con agrado que sea ella la que ocupe el trono, ya que siempre han utilizado las palomas mensajeras para comunicarse cuando de otra forma no sería posible hacerlo. Después de un instante, un griterío de aprobación resonó en la emplanada. Desde ese día todos los tronos deben de estar compartidos por la paloma de la paz. Sí, así lo demanda el abuelito Valentín.
Qué bonito el símbolo, desde luego. Pues enhorabuena, Valentín. Este no era el cuento de la paz que tenías la otra semana. ¿No será que sigues produciendo?
Bueno, pues lo he hecho ahora y me ha parecido más reciente y quizás más oportuno, por lo que significa de que todos los tronos deben de estar compartidos por la paloma de la paz.
Muy bien. Oye, Valentín, esta semana es el día de San Valentín, que coincide con, no sé si con el carnaval, yo qué sé, qué de cosas coinciden esta semana. ¿No tendrás tú, aprovechando la radio, que dedicar algo a nadie, no?
Bueno, pues yo, mira, he escrito una cosilla para el día de San Valentín. El título, el beso. ¿Me dejas robarte un beso? Hoy es el día del amor, es 14 de febrero, y lo estamos celebrando los jóvenes y los viejos. Muchos hace años ya que aparcamos el deseo, pero el sentimiento ahora no es menos firme y sincero. Si apoyados en bastones y robándote y un beso, juntos damos un paseo, ¿qué ejemplo le vamos dando a nuestros hijos y nietos? La ilusión, el cariño y el amor nunca tendrán una edad, por siempre serán eternos. Y ahora se lo dice a todos con su ilusión juvenil este enamorado abuelo que se llama Valentín. ¡Viva el santo del amor!
¡Viva Valentín! Bueno, pues muchas gracias, felicidades Valentín, muchas gracias por haber esperado y ya sí que nos tenemos que ir. Que tengas una buena semana y a todas y a todos os recordamos pues este programa de radio, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana educativa. ¿Valentín?
Vale. Hasta la próxima semana o hasta cuando quieras.
Hasta la próxima semana.